prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Hola, ¿qué tal estamos, amigos y amigas? Una vez más nos encontramos aquí en este espacio, en Onda Arcoiris, en la comunidad, y con muchas cosas para compartir con un invitado especial, con una píldora de coaching, con algunas de las consultas que hacéis, en fin, todo preparado, estamos ya listos para empezar.
Píldora de coaching y crecimiento personal.
Bueno, y en la píldora de hoy vamos a hablar sobre instalar la mejor versión que tenemos de nosotros mismos. Qué importante es aceptar el pasado, reconciliarnos con nuestra historia, incluso agradecer todas las experiencias que hemos vivido, fueran las que fueran, porque todas ellas pues nos han llevado a ser las personas que somos en la actualidad. Lo que ocurre es que a veces no nos gusta cómo somos, ni el lugar en el que nos encontramos. Nos gustaría cambiar, hay conflictos internos, obstáculos, ciertas incoherencias y limitaciones quizás causadas por la cultura en la que hemos crecido, nuestra propia herencia, las experiencias que nos han tocado vivir y sobre todo los mensajes que nos han lanzado los demás o incluso nosotros mismos y que han ido creando esos programas internos. La buena noticia es que podemos crecer, cambiar, superarnos a nosotros mismos y obtener nuestra mejor versión. Desde el coaching generalmente insistimos en vivir el aquí y el ahora, partiendo de lo que tenemos y del lugar en el que estamos y reconociendo aquellas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y así alcanzar nuestros objetivos o sueños, pero siendo siempre muy conscientes de que lo importante es el presente y disfrutar de cada momento sin estancarnos en el pasado. Aunque si bien es cierto que solo podemos vivir el presente, ya que es lo único que existe, también es verdad que el pasado y el futuro están conectados a este momento, de alguna manera, por lo cual es importante ser conscientes de ello y quizás trabajar aquellas áreas o situaciones personales que nos estén impidiendo precisamente eso, vivir el aquí y ahora de manera óptima. Aquí es donde apareció en mi vida la programación neurolingüística. Ya os explicaré un poco lo que es. Con lo que aprendí recursos poderosos para lograr superarnos, cambiar de historia y vivir como realmente queremos. Nuestro cerebro funciona de manera similar a un ordenador que podemos programar y desprogramar, trabajando con las emociones, sentimientos y patrones de pensamientos y conducta unidos a nuestros recuerdos y experiencias. Cuando trabajamos sobre ellos, cuando entendemos nuestra manera de pensar, nuestro mapa mental y el de los demás, podemos llegar a comunicarnos de manera mucho más efectiva, a ser más empáticos, comprendernos mejor a nosotros mismos, a los otros y, lo que es más importante, mejorar nuestro bienestar y calidad de vida. Y es que podemos cambiar esos programas de manera que nos permitan superar aquellas limitaciones que nos impiden cumplir nuestro propósito en la vida y ser quienes realmente queremos ser. El poder está dentro de la propia persona, dentro de ti, y esa es la gran noticia, que tenemos todo lo necesario para poder cambiar aquello que deseemos. No hay más límites que los que nos pongamos a nosotros mismos. Los fracasos, entre comillas, que cometemos, empezamos a verlos como aprendizajes, y la culpa que sentimos a veces por nuestros errores la cambiamos por sentido de responsabilidad, ya que la culpa no lleva a nada positivo. En esto es interesante ver cómo en ocasiones, para no responsabilizarnos de nuestras acciones, lo que hacemos es echar la culpa a otros. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, ¿no? Lo que supone un gran error, ya que de esta manera cedemos el poder a estas personas y nos boicoteamos a nosotros mismos. Mientras pensemos que los demás tienen la culpa de todo, lo único que lograremos es discapacitarnos para el cambio. Por otro lado, si nos culpabilizamos a nosotros mismos, nos meteremos en una espiral destructiva y paralizante. Por ello insisto en borrar la palabra culpa de nuestro diccionario y cambiarla por responsabilidad o sentido de la responsabilidad. Seamos responsables, no culpables. He visto en mí mismo, y lo veo con frecuencia en la comunidad LGTB, que la culpa es uno de los lastres que arrastramos desde muy pequeños. Tenemos demasiados sentimientos de culpa en nuestros programas internos y esto hace que afecte sobre nuestras emociones, sentimientos, acciones y también en nuestras relaciones. También hace que tendamos a juzgar todo lo que nos rodea, porque nos sentimos o nos hemos sentido muy juzgados a la vez. Por ello os propongo y me propongo en esta píldora un viaje en el que seamos capaces de cambiar, no nuestro entorno necesariamente, sino nuestra manera de pensar, de revivir ese pasado y curar aquellas emociones tan arraigadas a nuestro subconsciente, para ser capaces de vivir el aquí y el ahora como nos merecemos. ¿Estás preparado, preparada para comenzar la instalación de tu nueva versión?
Relatos cortos, ficción o realidad.
Os voy a compartir un relato que está en el libro que escribí junto a Marian Frías, que se llama Mucho más que dos, y que podéis encontrar en vuestra librería favorita o por internet en la editorial La Calle. En este libro hablamos de relaciones, de sexualidad, y cada capítulo va acompañado de un relato. Este relato que escribí se llama Cuando conocí a Nay. Nay sale de la academia donde es profesor de español. Es viernes, hace el frío que puede hacer a las 10 de la noche en una ciudad como es Berlín, en pleno mes de enero. Ese viernes es diferente para Nay. Pinta de otro color, quizás no haga lo mismo de siempre. Jorge está muy nervioso, o quizás más bien emocionado. Su intuición le dice que algo maravilloso le va a ocurrir, y está decidido a lanzarse al vacío, en el caso de que le guste el paisaje. En su diario escribe o profetiza su encuentro con Nay. Se ha pasado una semana pensando en él, tratando de imaginarle, soñando con él, y está preparado para descubrir lo que sea. Sabe muy bien que le toca pasar página. Casi nunca le falla la intuición, y en esta ocasión un cúmulo de sentimientos le hierven de manera incontrolable. Haciendo alarde de su incorregible puntualidad, a las 10 de la noche, Jorge manda un mensaje al móvil de Nay. «Ya estoy aquí, te espero en la puerta de la pizzería frente a la estación». Inmediatamente Nay, que acaba de salir de la academia, le responde, «Joder, qué frío, dame 10 minutos». Son los 10 minutos más emocionantes de la vida de Jorge. Está a punto de encontrarse con alguien completamente desconocido, pero de quien está ya totalmente enamorado. Confirmado, Nay tiene unos ojos llenos de luz, de vida y de libertad. Son tan grandes y bonitos que parece que los lleva pintados. Pero no es así, es natural. Van al apartamento de Nay, hace demasiado frío para andar por ahí. «Cenamos en casa, ¿te parece?», dice Nay. Nunca ha sentido Jorge circular tan rápidamente la sangre por sus venas. Nunca ha estado tan seguro de algo como ahora, este momento, esta magia, esta realidad. «Claro, estupendo», contesta Jorge. Aparcan el coche cerca del apartamento y no volverán a hacer uso de él en todo el fin de semana. No les hace falta para quererse. «¿Te gusta la pasta?», preguntan ahí a Jorge. Y Jorge, entusiasmado, contesta, «Me encanta». Y piensa que podría comer lo que fuera con tal de que no cambiara ese escenario que en esos momentos tiene ante sus ojos. Es mucho más guapo de lo que podía haber imaginado. Abren una botella de vino mientras Nay prepara la cena y empiezan a hablar. En esos momentos parece que ambos descubren un nuevo idioma, el suyo propio, el de los dos. La historia de sus vidas gemelas parecen estar viviendo el momento tan esperado del mágico cruce, donde todo toma sentido y todo cambia para ambos. Hay una impresionante y perfecta luna llena esa noche. Todo es blanco y luz. No podría ser de otra manera. También nieva, y además las alas de los ángeles rozan la nieve, acarician la luna. Es el ritual que acontece cuando dos personas se quieren de verdad. Todo es nuevo para Jorge. Todo se cae en su vida o lo deja caer. Ya era hora. Esa mañana de sábado es la mañana más blanca y tranquila que ha vivido en los últimos 20 años. El tiempo se ha parado. Cuando se mira al espejo se ve diferente, brilla y hay un semblante de paz, de libertad y sobre todo de amor. Y es que algo pasa en el cielo cuando dos personas se quieren de verdad. Jorge se muere de ganas por contárselo a sus padres, a sus amigos, al mundo entero. Es feliz, los besos y las lágrimas empatan en su cara. A la salida del cole, en la puerta del colegio, le tiran varias bolas de nieve a Jorge, que con tan solo 5 años no sabe ni quiere interpretar por qué le han hecho eso. No se defiende, se va a casa conteniendo las lágrimas, que finalmente salen, quemando su carita enrojecida por el frío y por los bolazos de nieve.
Historias para ser compartidas.
Bueno, y tenemos con nosotros hoy a una persona que me daba muchas ganas de poder conocer, de poder hablar y de poder también presentaros y que compartiera su historia. Tenemos con nosotros a Javier de Castro, un abogado que gestiona a personas y al que le interesa el punto de vista humano del entorno jurídico. En su trayectoria profesional y personal ha dirigido a equipos de personas y siempre ha tramitado expedientes en relación a ellas. Alguien a quien le apasiona el ser humano y que trabaja activamente por sus derechos. Hola Javier, ¿cómo estás?
Gracias. Hola, por venir. Buenos días, gracias a ti por invitarme.
No, es un placer. Escuchando una charla tuya, Ted, habla sobre la nueva sociedad que uh-huh. está compuesta por diferentes tipos de familia. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son los principales ingredientes que debería tener una familia, según tú?
Bueno, efectivamente hoy tenemos muchos tipos de familia distintas a esa familia tradicional que la gente, sobre todo de mi generación, yo tengo 50, uh-huh. pues estamos acostumbrados a tener a nuestro alrededor, ¿no? Pero ese ingrediente fundamental es, bueno, la voluntad de constituirse como tal, ¿no? Un proyecto de estar juntos. Sea cual sea el vínculo. Sí. El vínculo puede ser contractual o no, puede ser afectivo, puede ser simplemente un vínculo amistoso, uh-huh. pero en definitiva un vínculo, un compromiso de estar juntos, y ese elemento de voluntad para mí es lo fundamental para constituir una familia.
Estoy muy de acuerdo. La verdad es que, claro, cambian los tiempos y también a veces hay que redefinir lo que significa cada cosa, ¿no?
Efectivamente.
Así que algo tan, una palabra tan usual como familia, pues adquiere diferentes significados y es importante conocerlos, ¿no?
Efectivamente.
En el afán y a veces la necesidad que tenemos en esta sociedad de clasificarlo todo, aparecen términos como familias homoparentales, monoparentales, etcétera. En definitiva, una manera de definir el marco donde se integra la familia, ¿no? ¿Crees que estas maneras de nombrar a los diferentes tipos de familias son necesarias? Y si es así, ¿por qué?
Bueno, no debería ser necesario. Discúlpame. No debería ser necesario porque lo ideal sería que el concepto de familia abarcara a cualquier tipo de familia, no solamente a la familia tradicional, claro. esa familia nuclear compuesta por padre, madre e hijos, que es la familia, y de hecho todavía hoy hay foros donde familia solamente se considera eso. Uh-huh. O sea, sabemos que hay manifestaciones en la Plaza de Colón en la que se dice defensores de la familia, como si familia solamente fuera eso.
Claro.
Y no es verdad, hay otras cosas. Eso también es familia, uh-huh. y una familia, por supuesto, muy respetada y respetable, pero hay otras. Uh-huh. Hay otras que con la evolución de derechos, pues se han ido constituyendo. Pero te diré que, sin embargo, hay otro tipo de familias que ya existían como tales. Hablemos de repente, pues dos personas solteras o dos personas solteras y una viuda que de repente decidían irse a vivir juntos. Es que eso también es una familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego las homoparentales y monoparentales que se han constituido con posterioridad. Y hablemos, por ejemplo, del señor divorciado con un hijo, sí. que vuelve a casarse con otra señora, con otro señor que también tiene hijos. Es que esos también constituyen una unidad familiar. O sea, la casuística es tal que todos son familias, pero hay como que decir, esto es una familia homoparental, monoparental, familia nueva, familia de amigos. Porque si no parece como que es que nosotros también somos familias, ¿no?
Claro.
Entonces es necesario nombrarlas precisamente para que se vea que existe otro tipo de familias y la sociedad se dé cuenta de eso.
Uh-huh. ¿Podrías darnos una panorámica de la situación actual a la que se enfrenta una pareja no heterosexual a la hora de adoptar y ampliar el núcleo familiar?
Bueno, la adopción hoy es el camino de la adopción, tanto nacional como internacional. Para una pareja homosexual es muy complicado. O sea, sí. No, yo me gustaría dejar esto claro porque es bastante complicado y yo creo que por eso hoy hay muchos gays y lesbianas que están recurriendo a otras formas de filiación, ¿no? Distintas, uh-huh. como puede ser acogimiento, como puede ser la gestación subrogada. Pero es muy complicado fundamentalmente porque aunque en España legalmente se puede adoptar, la lista de adopción nacional es muy larga. Sí. Entonces, por eso durante muchos años las familias o las personas solteras en España han recurrido a la adopción internacional. Recuerda que nosotros durante muchos años hemos sido el segundo país del mundo que más ha adoptado después sí. de Estados Unidos. Claro, cuando nos vamos al campo internacional hay que armonizar legislaciones de dos países. Uh-huh. Entonces, nosotros podemos tener una legislación que permite la adopción de parejas homosexuales, pero el otro país a veces sí y a veces no. Y la mayoría de los países que otorgan niños en adopción internacional o que permiten el tipo de adopción internacional no observan, no contienen en su ley la adopción para este tipo de parejas. De hecho, incluso Rusia uh-huh. hace 2 años ya, bueno, pues promulgó una ley en la cual no se permite la adopción ni siquiera a personas solteras en el caso de países que tengan matrimonio homosexual. Bueno, pues consideran que eso al final puede ser un fraude porque luego la persona soltera llega aquí y se casa y entonces tal. Entonces te quiero decir sí, que, sí. Alberto, el camino de la adopción hoy es muy complicado.
Es complicado, sí.
Sí. Yo diría que, por ejemplo, Colombia, estábamos comentando antes, Colombia sí. que para mí es un país impecable y que tramita las adopciones internacionales muy bien. Pues ahora Colombia ha promulgado una ley en la cual las parejas homosexuales pueden adoptar. Por tanto, yo creo que ahí se abre una vía interesante para una pareja de gays, lesbianas, etcétera, que quieran adoptar. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que eso habrá que ir poco a poco.
Llevará su tiempo, ¿no?
Llevará su tiempo, sí.
Bueno, igual me lo has contestado un poco ya, y es una pregunta abierta, pero ¿cuántos tipos de familia existen en la actualidad en España?
Pues, bueno, pues reitero lo que decía, o sea, el compromiso existe en muchas situaciones, o sea, hay muchísimos tipos de familia, pero lo fundamental es, efectivamente, mira, hay una película maravillosa que no sé si has visto y me encantaría recomendársela a tus oyentes, sí. si me lo permites.
Claro, por supuesto.
Que se llama El Hada Ignorante, que es una película de Ferchan Öztepec. Uh-huh. Es un director turco, la película es italiana, es un director turco, pero afincado en Italia. Y es una belleza, es una película deliciosa porque es un grupo de lesbianas, de homosexuales, de transexuales Ajá. que conviven juntos en un edificio. Y entonces en el ático del edificio se hacen comidas todos los domingos, donde está toda. Y ellos son una familia.
Ajá.
Y ellos son una familia. Entonces ahí existe la enfermedad y existe la alegría y el trabajo en común y, claro. y el compromiso. Ellos son una familia y por tanto, pues muchas familias. O sea, yo si de sí. repente, yo hace muchos años que yo vivía en Canarias con 2 amigas y un amigo y luego los vecinos que estaban arriba, sí. pues que nosotros éramos una familia.
Claro, claro. Desde el momento que hay una convivencia, un compromiso.
El compromiso, la voluntad sí. de querer constituirse como tal, es que eso es una familia y que te diré que muchas sí. veces funcionan mejor sí. con unas reglas perfectamente definidas y funcionan mejor que las familias tradicionales.
Sí, la estándar y tradicional. Estoy de acuerdo.
Porque esto no lo eliges.
Claro.
Cuando hay compromiso no lo eliges tanto.
Claro, claro, claro. Cuando una pareja no heterosexual logra adoptar en ocasiones, sufren de ciertas sospechas o juicios, ¿no? Por parte de los sectores de la sociedad que sacan a la luz criterios tales como la falta de referentes paterno y materno, las posibilidades de que el hijo sea gay, que bueno, me hace risa hasta decir esto, ¿no? O lesbiana, sencillamente porque sus padres lo sean. O incluso argumentan que estos niños y niñas tendrán un índice mayor de fracaso en diferentes áreas de su desarrollo.
Uh-huh.
¿Podrías darnos tu opinión al respecto y sobre todo contar algún caso real que desmienta este tipo de argumentos? Que habrá muchos, imagino.
Bueno, contestando por partes a tu pregunta, desde luego son argumentos absurdos y que están fuera de lugar y que además no responden a ningún tipo de estudio científico, sino que solamente son argumentos que vienen desde la propia ignorancia uh-huh. Y de posturas muy extremistas, ¿no? Esto no es cierto. No está demostrado que el niño necesite un referente paterno y un referente materno. Yo, desde luego, bueno, y todos ya a nuestra edad conocemos hijos que se han educado solamente con madres, por ejemplo, uh-huh. y los niños no tienen ningún tipo de trauma y son niños que están perfectamente sí. integrados en la sociedad. O sea, es que esto no responde a ningún tipo de estudio científico. Es más, te diré que yo sé que esto es una afirmación un poco sorprendente, uh-huh. pero en esta situación y en esta sociedad en la que hoy vivimos de maltrato, de violencia de género y de maltrato infantil,
sí.
este tipo de situación horrible no existe en este tipo de familias. Existe en la familia tradicional, por tanto, sí. quiere decirse que...
es un dato sí. curioso, ¿no? Por lo menos revela bastante.
Es verdad, quiero decir que en este tipo de familias que son... también, no por supuesto más queridas que las demás, pero tienen ese componente de compromiso, de voluntad, de querer, y no existe el maltrato infantil sí. en este tipo de familias. Yo no digo que los niños sean más queridos o menos queridos, pero este es el dato. Por tanto, no, desde luego lo que no podemos afirmar es lo contrario, que claro. este tipo de niños esté más mediatizado por la sociedad y que tengan ningún tipo de trastorno, ¿no? Uh-huh. Y luego verás esto respecto de los casos reales. A mí es que siempre me ha hecho mucha gracia lo de que el hijo de gay y lesbiana pues va a ser también gay o lesbiana. Pues mire usted, para empezar no pasaría nada.
Claro.
Pero además es que yo hago la siguiente reflexión. Yo, a lo largo de los años, como tú, estamos rodeados de referentes gays, etcétera, yo, de los cientos de personas que puedo conocer que sean gays y lesbianas, yo no conozco ninguno que su padre sea gay o lesbiana. Entonces, claro, si yo he salido gay y mis padres no lo
por
eran...
esa regla de tres, ¿no?
Mis hijos no tienen por qué serlo, pero qué tontería es esa. Quiero decir que además es que todo lo contrario, porque los hijos de gays y lesbianas tienen una mentalidad mucho más abierta uh-huh. y son los que necesitamos para la sociedad que viene, pues hijos que sepan que hay otra sociedad distinta, que es una sociedad que ha cambiado y que desde luego podemos hacer que la sociedad sea mucho más perfecta, ¿no?
Gracias, Javier. Finalmente, para todas aquellas personas que nos están escuchando y que quizás se planteen el tema de adoptar, ¿qué pasos les recomendarías? ¿Dónde y cómo pueden obtener ayuda?
Bueno, la adopción, tanto nacional como internacional, siempre se tramita a través de entidad pública. Bueno, hay abogados a lo mejor especializados, etcétera, etcétera, donde uno puede ir a consultar cuáles son los pasos a dar, pero yo desde luego recomiendo ir directamente a una entidad pública porque sí. son los competentes. Entonces, las competencias para tramitar expedientes de adopción internacional las tienen las comunidades autónomas. Entonces, okay. en cada ciudad hay siempre una... Por ejemplo, en Madrid tenemos el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, en Gran Vía, pero sí. en todas las comunidades autónomas hay uno donde uno va y tiene que solicitar una cita informativa. Uh-huh. Entonces, ahí les van a contar pues los países que a los que pueden acudir, los uh-huh. países que admiten adopciones, si uno es monoparental o no, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues todos los trámites van siempre de la mano de una entidad pública.
Pues muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ti.
Por compartir todo esto, informarnos y bueno, seguimos adelante.
Tú eres importante. Un espacio para que puedas compartirnos tu historia, secretos, consultas o dudas a través del siguiente email: lacomunidad@gaycoaching.es.
Bueno, pues vamos con la consulta de hoy. Os voy a leer el email tal cual. Un saludo, soy Cristina y quería pedirte algún consejo para decir a mi mejor amiga que estoy locamente enamorada de ella. Soy lesbiana, siempre me han gustado las mujeres, pero aún no he tenido una relación con ninguna. Conozco hace 8 años a mi amiga del alma y a pesar de ser tan amigas nunca me he atrevido a contarle esto. Ahora siento que no puedo ocultarlo más. Creo que es justo que lo sepa, pero tengo miedo a perderla si se lo digo.
Pero por otro lado, como siga así, un día me la voy a comer a besos. Creo que no puedo reprimir ya más mis sentimientos. ¿Conoces a alguien que le haya pasado lo mismo? ¿Qué podría hacer? Bueno, Cristina, gracias. Gracias por contar tu situación. La verdad es que sí, conozco a más personas que les ha ocurrido y que les ocurre, ¿no? Y chicos que tienen a un amigo de toda la vida y es una amistad muy especial y resulta que uno de ellos es gay y el otro no. Entonces llega el momento en el que el que es gay, pues si todavía no se lo ha dicho a su amigo, o en este caso tu caso, ¿no? Si no se lo has dicho a tu amiga, que me atrevería a decir que probablemente igual ya lo intuye, no lo sé, pues es complicado, ¿no? Complicado porque existe ese miedo a perderlo, ¿no? Pero yo pienso que la amistad y el amor está por encima de todo eso y que lo mejor es decir las cosas como son y estoy convencido. Yo no te puedo dar consejos, o bueno, podría, pero yo creo que tú misma vas a encontrar el momento, la ocasión y espero que tu amiga sepa seguir estando a tu lado, bueno, pues no como novia y como amiga. O quién sabe. Y oye, cómete la beso, hasta la puedes comer si te deja. Bueno, pues muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Ya sabéis que estamos aquí todas las semanas. Podéis escucharnos en PR Noticias, en podcast, Onda Arcoiris. Soy Alberto Rodrigo y os deseo un día muy feliz. Stone heart as a bulletproof gun.